Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, claro que sí. Si tienen sus Biblias, por favor, levántenla, déjenme verla. Estoy tomando inventario para ver si las trajeron. Teléfonos, iPads, todo clase. Amén, gloria a Dios. Son guerreros, hay esos guerreros con esa espada. Esta es la espada, ese es su escudo, ese es su yelmo de salvación. Así que carguen esa palabra, ténganla, compártenla, escrudíñenla, apriétanla. Cójanla fuerte en su corazón. Siéntense apasionados por ella. Amén. Bueno, la prédica de hoy, cuando estaba yo pensando, digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y le dije, Padre Santo, si tú quieres usarme, aquí estoy, úsame. Le dijo, ¿quieres que me ponga corbata? Y me dijo, no, si el guapo no eres tú, el guapo soy yo. Pero como soy hecho a su semejanza, bueno, hay que compartirlo, ¿no? Entonces, estaba meditando sobre la palabra y estaba también organizando unas resoluciones del nuevo año. Increíble que estamos más de la mitad del primer mes del nuevo año, ¿verdad? ¿Cómo huele el tiempo? ¿Cómo huele el tiempo? ¿Y cómo van con esas resoluciones? ¿Ya han perdido algún pesito? ¿Han guardado algún dinerito? Todavía hay tiempo, ¿ok? Bueno, entonces estaba yo limpiando y organizando mi garaje. el garaje. Mi esposa me dijo, hay que organizar el garaje. Yo dije, ok, mujer idónea, ayuda idónea, me vas a ayudar, ¿verdad? Y me dijo, gloria a Dios, vamos. Y encontré un cuaderno de notas, que yo siempre cojo notas. Me gusta cuando voy a escuchar a otros predicadores, cuando vengo aquí, Pastor Dale, Pastor Jim, si hay un predicador invitado, cuando tengo la oportunidad, la bendición de ir a otra iglesia a escuchar a otro predicador, alguna vez también por internet o por televisión. Y siempre cojo algunas cositas ahí que digo, me gusta ese punto de vista. Y encontré ese cuaderno y esto me hace acordar de ciertas situaciones en mi vida. Porque yo pongo la fecha, yo pongo qué es lo que estaba pasando y mis observaciones. Así que tranquilamente yo le puedo decir qué es lo que estaba pasando en mi vida en mayo 5 de 2010. Porque yo sé que yo tengo memoria corta. Y no es porque yo estoy viejito, ¿ok? 45 años todavía, ¿ok? Pero sí tenemos muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas. Muchas cosas que nos hacen tener memorias cortas. Y lo vamos a entender. Lo primero, antes de todo, vamos a ir en orden del Señor. Vamos a ir en oración. ¿Ok? Señor alto y sublime, te agradecemos, Padre Santo, porque sabemos que tú estás aquí. La unción del Espíritu Santo estaba con las alabanzas, con la hermana Iliana, y te pido, Señor, que continúe con tu palabra, que esa es tu palabra. Yo solamente soy el portavoz, Padre Santo. Te damos gracias, te pedimos ahora mismo que saques todo de nuestra mente, limpie esa mente, limpie ese corazón, Padre Santo, para poder recibir tu palabra y que sea de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén y amén. Ok, entonces, esas situaciones que están aquí en el cuadernito, y este es uno de ellos. Yo encontré varios, pues no les quería contar lo que estaba pasando en el 2001, 2002, porque es un poquito aburrido, ok. Pero, esto de aquí, más tarde van a ver el porqué. El Señor dijo ese de ahí, ok. Durante esas situaciones, el Señor me ha permitido madurar. Bastantes veces con pruebas. ¿Por qué? Porque como buen hombre latino, siempre soy el chef de la película, me las sé todas. El orgullo se entra, ¿verdad? El conocimiento, los grados que están ahí en la pared. Pero cuando uno le rinde al Señor todo lo que tienes, todo lo que soy, como decía la alabanza, empezamos a ver las cosas mucho más distintas. Entendemos cosas que hemos pasado y el propósito que el Señor ha tenido para nosotros. Ok, yo sé que estoy yendo un poquito deep, como dicen en inglés, pero es que, hermanos, el tiempo ya ha llegado. Ya no es el 2014, año de práctica. Ya no es el 2013, año de entrenamiento. Es el 2015. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? El tiempo ha llegado. Para este momento, llegué hoy. Llegué yo. ¿Amén? Ok, entonces, y vamos a ir por la Biblia, vamos a darnos un paseo por la Biblia, así que prepárense. Hemos escuchado muchos testimonios y aprendemos de ellos. Pero cuando el testimonio es personal, como que tiene más significado, ¿verdad? Más peso. Y lo podemos expresar con más pasión. ¿Por qué? Porque no ha pasado a nosotros. Recientemente compartí una de estas experiencias con mis hijos. Me senté con los tres y quería que ellos se acuerden quién es Dios. Todos los días sí le digo, Dios lo bendiga, ¿cómo estás? Dios le dé la sabiduría y discernimiento para la escuela. Dios le dé la paciencia, lo que necesitan. Dios le dé las respuestas para el examen de matemáticas. Y usted sabe que yo reprendo el espíritu de matemáticas. ¿Okay? Pero entonces le quería hacer acordar a ellos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta el punto que hemos de decir, wow, ¿cómo llegué yo aquí hoy? ¿Qué propósito tú tienes conmigo, Señor? Si fuera por mis planes, no estuviera aquí yo parado. ¿Le ha pasado eso a ustedes? ¿Algunos? Si ya le ha pasado, diga amén. Y si no le ha pasado, le va a pasar. Así que prepárese. ¿Ok? La Biblia no es solamente un libro histórico. La Biblia es un libro profético, tiene lleno de promesas, pero también es un memorial de las obras del Señor. Su magnificencia y su amor hacia nosotros. Es una afirmación de nuestra fe. Una afirmación de nuestra fe. Y entonces, una de las historias de la Biblia que a mí me llamó la atención durante esta meditación con el Señor, ese tiempo que pasé con Él durante las últimas dos semanas, me llevó a una de las experiencias que tiene Él con sus discípulos. Están al río Jordán, van a cruzarlo, y Él les da un consejo. Como buen maestro, como buen rabino que Jesús es, les da un consejo. Y vamos a ir a Mateo. Vayan al libro de Mateo 16, capítulo 16, del versículo de 5 al 1. Mateo 16, capítulo 5 al 11. Ahora, no les traemos diapositivas hoy. ¿Por qué? Les di las notitas, si las tienen, bien, si no, pregúntenlas porque vamos a ir a estudiar. Esto aquí va a ser bueno para ustedes. Quiero que sí los busquen y lo copien. Tener esa experiencia personal. Mateo 16, del 5 al 11, dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Ahora mismo ellos, los discípulos están preocupados, pensando en la necesidad ahí mismo, diciendo, no trajimos los panes. El Señor nos está diciendo indirectamente que se nos olvidó. Y por aquí no hay un Subway, no hay ningún supermercado. ¿Y ahora qué hacemos? Miren la magnificencia de nuestro maestro. Dice, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes de los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes de los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Le está hablando a los discípulos diciendo, ¿todavía se han olvidado? ¿No recuerdan? Una versión en Marcos dice, ¿tenéis tan endurecido el corazón que no recordáis? Muchas veces nos sentimos que el Señor a lo mejor no nos va a escuchar porque metimos una vez la pata, como dicen por ahí, o siendo hombre latino, metimos las 4. Y a lo mejor el Señor va a decir, tenga para que se entretenga. Y decir, ¿para qué pedirle más al Señor si la vez pasada vine a Él, me bendijo y ahora mira, me encuentro en la misma? Pero el Señor es misericordioso. El Señor, sus misericordias son nuevas cada día. El Señor es el mismo Señor de antes, el mismo Señor de hoy y el mismo Señor de mañana. Él te va a bendecir. Él quiere lo mejor para ti siempre. No solamente en tus tiempos de debilidad, en tu tiempo pasado. Digo, ¿cómo olvidarse de esos milagros estando con Jesús? Yo me pregunto algunas veces, ¿cómo es que uno, una cosa es que uno o dos personas, pero están 12 y están pasando por todas estas aventuras y ven las obras del Señor, ven esos milagros y todavía se olvidan? O sea que no soy el único yo que tengo memoria corta. Gracias a Dios que no soy el único yo, pero tampoco lo hemos nosotros aquí. vemos también otro ejemplo en Moisés. Con Moisés, y vamos a Éxodo 13:3. El libro, el segundo libro de la Biblia, Éxodo. El bien famoso libro de Éxodo. ¿Cuántos que lo vemos en las películas? Los 10 mandamientos y todo eso. Capítulo 13, versículo 3 dice: Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Ahí está esa palabra de nuevo: acordaos. Siglos antes, años antes, que Jesús le dijo a los discípulos: ¿No recuerdan? ¿No se acuerdan ustedes? Moisés le dice lo mismo al pueblo de Israel, tiempo anterior: acordaos de quién es Dios, que ha hecho por ustedes, que lo ha sacado de la esclavitud y con mano poderosa. Gloria a Dios. ¿Cuánto aquí sabemos que no hay nada imposible para Dios? Amén. Cada vez, Ministerio Hispano, hermanos, que pasemos por un desierto, que te enfrentes con un gigante, que la situación se ve imposible, que la piña esté agria. Me encanta escuchar usar ese refrán, ese dicho. Que la cosa esté color hormiga, como decimos en el Ecuador. Tenemos que recordar quién es Dios y de dónde nos ha sacado. Es más, tienes que refrescar tu mente con los milagros que Él ha hecho en tu vida. Cada día deberíamos recordar la liberación, la bendición que Dios ha hecho por nosotros. Algunos de ustedes aquí no están ni supuestos a estar aquí sentados hoy. Podrían estar en algún otro lugar. A lo mejor no deberían haber estado junto con su pareja, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, tanto individual, como pareja, como familia, como comunidad, como iglesia. ¿Amén? Sabemos que no hay nada imposible con Él. Y cuando nos enfrentemos con otra situación y empiecen a dudar, recuerden sus bendiciones. El Señor dice: ¿Cómo vas a salir de esto de aquí? Recuérdame en tu pasado. Ese tiempo que te saqué del hospital. Ese tiempo que te saqué de esa deuda. Ese tiempo que te saqué de esa situación peligrosa, a lo mejor en tu país o a lo mejor aquí mismo. Ahí estaba Dios. Dios te hizo esa promesa que Él iba a estar contigo siempre. No solamente ese tiempo, pero siempre, en tus tiempos malos como en tus tiempos buenos. Él no se aleja de ti. Si sientes que Dios a lo mejor no te escucha o está lejos, no es porque Él se movió, es porque tú te has movido. Y es por eso, hermanos, que tenemos que refrescar nuestra mente. Cada día que te pares de la cama, dile: gracias a Dios, es una bendición. Que te vistas, gracias a Dios, es una bendición. Porque hay muchos afuera que no tienen esa bendición. Lo cogen por sentado de que lo que es pararse de una cama, solas. Lo que es tener algo de qué comer. Lo que es tener un trabajo para poder mantener a su familia. Lo cogemos de por sentado. La salud nuestra, la salud de nuestros hijos. Claro que sí, gloria a Dios, definitivamente. Y es tiempo de recordarlo. Entonces, hermanos, esta tarde vamos a compartir palabra, que quiero que se acuerden de esos momentos difíciles y quiero que se acuerden de sus leones y sus osos. ¿Qué estará hablando el pastor? Leones y osos. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 17. Muchos de ustedes conocen esta historia. Películas se han hecho. Estudios se han hecho. En Primera de Samuel 17:33 encontramos a uno de los héroes de la Biblia. Un líder. Pero todavía no era esa persona. Pero ya tenía un corazón para hacerlo. Primera de Samuel 17:33 vemos a David. Y esos son momentos antes de confrontarse con Goliat. Tremendo filisteo, tremendo gigante. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir en contra de este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, como quien dice, este filisteo, este gigante, este guerrero, había tenido tiempo de práctica, tiempo de ensayo. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león y un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía detrás de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba sobre mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. David, uno dice, qué pretencioso David. Pero él tenía confianza, él sabía que él podía, él tenía hazañas, él tenía testimonio que dar. Pero la gente lo echaba de menos porque era un solo un muchacho, como dice la palabra aquí. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo, me encanta esta palabra que viene, incircunciso, será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que ha librado de las garras del león y las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. ¿Quién me puede dar un amén? ¿Quién me puede dar un aleluya? Claro que sí. ¿Qué le dio fe a David? Sus osos, recordándose sus osos y sus leones. Ese tiempo difícil que David pasó, que tenía un desafío, un problema, él se acordó que aunque más, que el problema sea grande, él creía en un Dios que es mucho más grande que sus problemas. No hay nada imposible para nuestro Dios. Tenemos problemas que son una montaña, para Dios es una colima. Para Él no es nada, pero tienes que buscar a Dios. Tienes que tener esa fe, esa certeza de poder caminar con fe, poniendo tu mirada hacia Dios, sabiendo que Él ya te ha entregado esa victoria. ¿Amén? ¿Quién le puede dar un aplauso, Señor? Claro que sí. David se acordó de sus osos y leones. Palabra clave, acordarse. Acordarse, tenemos que acordarnos, tenemos que recordar esos tiempos, los testimonios. Y aquí vamos a tener un poquito más práctico. Caballeros, ya algunos están escondiendo. Algunos dicen, oh, el pastor va a dar palo aquí. Caballeros, casados. ¿Cuántos aquí son casados? Levanten esa mano, tengan miedo, ya están casados. Ya pueden decir, estoy casado, ya. ¿Ok? Si estás soltero, estoy aquí, coge esta nota de aquí, porque después en unos 5, 10 años vas a decir, uy, el pastor sabía lo que estaba diciendo. Y es porque 23 años casado, tremenda mujer que me aguanta. Conocemos nuestras parejas, nos atrae su belleza, su carisma, su sonrisa. Ya están las mujeres sonriendo, así, ah, sí, viste, sí, viste. Escúchalo al pastor, que un hombre sabio, eso es lo que está hablando. Escúchalo, mira, ya está en el codazo, ¿ok? Simpatía agradable, nos casamos, y esto nos pasa a todos, le queremos cambiar todos los que nos atrajo a la persona. Tiene su simpatía, le habla, todo el mundo le hablaba, tiene ese carisma, nos casamos y le decimos, ya no hables con nadie más, porque tú eres mía. ¿Algunos? Ajá, sí, yo veo la sonrisa, el hombre dice, pastor, ¿qué pasó? Dice, no le hables a nadie. Nos olvidamos de lo que nos atrajo de nuestra pareja. Damas, ¿usted cree que yo le iba a dejar haciendo más tranquilitas, no? No, damas, ustedes, bien organizadas, bien independientes, yo no necesito a nadie porque soy segura de mí mismo. ¿Amén? Claro que sí, pero se encuentra con ese gitano, con ese bohemio que le dedica canciones, le canta todo desafinado, pero es la música más linda que uno ha escuchado, gloria a Dios, este hombre, mira cómo me ama. No sé, no tengo trabajo, pero viviremos del amor. Las que se ríen se acuerdan, claro que sí. Y dices, me falta en mi vida ese hombre gitano. Se casan. Un mes le dura el gitanismo, lo bohemio. Y lo ven al marido y dice, Señor, llévatelo. O te lo envío. Lamentablemente también eso pasa con Jesús ahora mismo. Nos olvidamos de ese primer amor, de ese momento en cuando el Señor vino a nuestros corazones y nos enamoró. Y le decimos, Jesús, ¿dónde estaba toda mi vida? ¿Por qué yo no te he podido ver? Jesús te dice, Sonso, yo estaba ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que tú tenías un velo más oscuro, no querías verme, pero aquí he estado. Ahora aquí estoy, vamos y caminemos juntos. Y lo empiezas a conocer, lo empiezas a amar, te cambia la vida, tu matrimonio mejora, tu salud mejora, tu trabajo ya no, esa lengua chismosa del trabajo, uy no, gloria a Dios, claro que sí, el Señor la ha sanado. Arrepiendo ese espíritu, ya está, y te sientes muy bien. Caminas todo espíritu flautico, te vistes mejor, te bañas, te rasuras, no hay nada como estar enamorado. Lo vas a hacer cosas a uno que uno nunca sabe, uno nunca piensa. Yo me rasuraba, me quedaba lindo, llegaba a tiempo a las citas. Bueno, mi esposa creo podría discutir la primera cita, pero eso no fue mi culpa, el bus, ¿ok? Entonces caminamos, nos olvidamos de ese amor, nos olvidamos de esa emoción. Y lo vemos cuando la gente dice, ¿sabes que estoy cansado? No quiero ir a la iglesia hoy. ¿Tengo que ir al grupo de vida? Ah, un lunes a las 7 p.m. ¡Pero está lloviendo! Mira, ¿tienes paraguas? ¿Tienes sombrilla? ¿Ok? Ay, pero es que el desayuno de damas, van a comer y van a hablar y van a cantar y uno nunca sabe exactamente la palabra que está preparada. Y cuando llega se dice, hijo, por poco me la pido esa palabra para mí. Uy, no, qué unción que había en ese grupo de vida. Qué unción que había en ese desayuno de damas. El café con Dios, no había café, pero estaba, Dios estaba ahí. Y eso es lo que importaba. ¿Amén? Yo sé que los hermanos del jueves me pueden decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Dios estaba ahí. Y fuimos a orar, fue un tiempo de bendición, fue un tiempo rico. Oramos por alguien que está enfermo y aquí está él, sonriendo, vivo y coliendo. Eso es testimonio ahí mismo. Y éramos, ¿qué? 4, 5 orando. Pero la palabra es fija. La palabra es bien explícita. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Pablo le dijo un consejo a Timoteo, a su hijo Timoteo, el hijo de espiritual. Y lo vamos a ver en 2 de Timoteo 1:6. Vamos al libro de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 1, o sea que es el primer capítulo en el libro de Timoteo. Si no encuentran Timoteo, está en el Nuevo Testamento, entre Mateo y Apocalipsis. Ok, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Palabras claves ahí. Te recuerdo. Porque si tienes la memoria corta, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que avivar el fuego. No solamente en el matrimonio, sí, caballeros, damas, tenemos que avivar el fuego. Tenemos que recordar qué es lo que hizo que nosotros, que nuestro pobre tan frágil corazón, se enamorara de esa belleza que Dios te puso enfrente. Caballeros. Recordar, acordaos que estoy ahí por un propósito. También a las damas. También le voy a dar palo a las damas también. Las damas, aviva el fuego. Aviva el fuego. Tal como dijo Pablo a Timoteo. Es una decisión. Tú tienes que hacerlo. El Señor no lo va a hacer por ti. Tú avivas el fuego. Amén. Es tu responsabilidad. Recordar lo que te atrajo a tu pareja. Así mismo tienes que avivar el fuego cuando vienes a los servicios, cuando vas al grupo de vida, cuando vas al café con Dios, servir con los niños. Estás avivando el fuego, estás afirmando tu fe. ¿Y qué va a pasar eso ahí? Vas a llegar un momento que vas a encontrarte con una situación difícil y tu fe va a ser tan fuerte que te vas a enfrentar y vas a salir victorioso. Ya no vas a hacer la cola, sino que la cabeza. Y Dios te ha mandado a ti para ser más que vencedor. Amén. Acuérdate, recordaos, bien importante. Otro ejemplo, vamos a Nehemías. En el café con Dios recién terminamos el estudio de Nehemías. Y es un tremendo líder. Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Nehemías, le voy a dar un poquito de historia sobre aquí lo que vamos a leer. Nehemías caminaba por los muros viendo a las familias construyendo con mano. En una mano tenía el martillo y otra mano tenía una espada. Nehemías fue, regresó a la tierra de su parentela, sus padres, ¿okay? A reconstruir los muros que habían sido derrumbados. Tremenda hazaña. Y él caminaba por los muros, se veía la destrucción. No trajo nada material, nada más que madera. Y tenía que levantar los muros con algo, con piedras que estaban derrumbadas. Hace meses atrás, prediqué sobre al respecto. Pero mire lo que dice la palabra. Caminaba él por los muros, asesorando la situación, pero también hablando él, diciendo, no, aquí vamos a ganar, aquí vamos a sobrepasar esto de aquí. Estaba alrededor de ellos, habían tres naciones. No una, no dos, sino que tres naciones en contra de ellos, que no querían que la muralla, el muro, fuera levantado nuevamente. ¿Ok? Y mire lo que dice la palabra en capítulo 4, 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no le tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchar por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Grande y temible es el Señor. Repítanlo conmigo. Grande y temible es el Señor. Acordaos, Dios es grande y temible. Lo fue en el pasado, como lo es en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro. Démele un aplauso, Señor, claro que sí. No me la dejan aplaudiendo a mi esposa solamente. Pero uno dice, esas palabras bonitas, pastor, pero ¿qué se le dice a una persona cuando te viene con algo duro, fuerte? El diagnóstico me regresó y dicen que es cáncer. Fui despedido del trabajo. No puedo más en mi matrimonio. Mi hijo está fuera de control. He hecho todo lo que se supone que tengo que hacer. He orado, he ayunado y todavía me sigue pasando. ¿Qué le dices tú? ¿Qué le dice un pastor? Se dicen las palabras de Moisés, que está en Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio. Cuando la piña esté agria, cuando todo está color de hormiga, vayan a esta palabra, Deuteronomio 7, del 17 al 22. Y dice la palabra, si dijeras en tu corazón, esas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? También se encontraba en una situación que estaba alrededor, mucho en contra. El pueblo estaba al frente, estaba el Mar Rojo, atrás el ejército del faraón. Como quien dice, entre la espada y la pared. No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Recuerda, palabra clave ahí. Las grandes pruebas que tus ojos vieran, las señales, las maravillas y la mano poderosa y el abrazo extendido con la cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. No te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Repitan conmigo, Dios grande y temible. Solamente escuché una persona aplaudiendo. Grande y temible es nuestro Dios, claro que sí. Gloria a Dios. El Señor no ha cambiado, eres tú el que ha cambiado. Situaciones han cambiado, estamos en el 2015, ya no estamos en la iglesia primitiva en esos tiempos, o en el año 1000 o en 1500. Para el Señor no hay tiempo. ¿Acaso pensamos que el Señor envejece como nosotros? El Señor es Él, siempre ha sido y siempre lo será. Amén. Deuteronomio 17 es una palabra fuerte, Dios grande y temible. Eso a mí me da fe, a mí me da esperanza, a mí por lo menos me da ánimo para enfrentarme a la situación de nuevo. Y cuando lo declaro, cuando lo camino, cuando lo practico, veo que esa situación, esa montaña, como que va bajando de altura, y cuando veo, digo, este obstáculo yo lo puedo pasar. Y es por la gloria de Dios, por la misericordia de nuestro Padre, que esa montaña ya no es montaña, sino que una lomita, a la cual tú nomás salta y problema acabado. Y es más, le dices, ¡ja! Próximo, mándamelo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra eso exactamente? Y les voy a dar tres usos prácticos. Porque yo sé que aquí hay gente que dice, ah, la palabra un poquito, algunas veces como que suena un poquito vieja, anticuada, no aplica para mí. Pero de los dos versículos que acabamos de leer, les voy a dar tres usos prácticos que han salido de esos versículos. Y a ver si los reconocen. Los tres usos prácticos es, escríbelo, acuérdalo y compártelo. Escríbelo, acuérdalo y compártelo. Si tienen las notas, yo lo escribí ahí. Si no las tienen, busquen algo con quien escribir. Escríbanlo, acuérdalo y compártelo. ¿Por qué escribir? Porque escribir ya lo haces más personal. Te acuerdas de cosas que no te acordabas más adelante. Memoria corta, como en la... Vamos a ver aquí. Justamente, el primero... Está un poquito fuerte ese ahí. Vamos a compartirlo. Enero 29 de 2004. Oh, perdón, 2007. Mi 4 y 7 están bien confundidos. 2007. Rosa y yo pasamos, y la familia pasó por una crisis financiera horrible, que hasta el día de hoy no veo cómo el dinero alcanzaba. Y han escuchado cuando he compartido el testimonio, pero era una situación difícil. No sabíamos de dónde íbamos a comer. Y lo escribí aquí, escribí al Señor, la palabra de Dios estuvo poderosísima, pero ¿cómo puede esa palabra aplicar a mí? Si hablas de bendición cuando ahora mismo estoy pasando, no entiendo mi propia escritura aquí, probablemente de lo deprimido que estaba. Si ahorita mismo estamos pasando necesidad. Necesito que te reveles a mí. Esa palabra ahí, escrita ese día, ahora la puedo ver y digo, Señor, ¿cómo es que he llegado al punto que estoy ahora? Y es por la misericordia del Señor. Porque sirvo a un Dios grande y temible. Un Dios grande y temible. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Me hace recordar de esos osos. Me hace recordar de esos leones. Que cuando tenía esas situaciones, Dios estaba ahí. Tal como David. Tal como Dios estuvo ahí con David. Y por eso que él pudo derrotar a Goliat. Porque Dios estaba con él. Yo le doy gracias al Señor por ese tiempo. No solamente porque lo pasamos, pero las cosas que aprendimos de ese tiempo. Bien difícil agradecer cuando estamos pasando una situación difícil, con desafío, de escasez. Pero el Señor no te lleva a una situación sin ofrecerte una salida. Y vas a aprender de ahí. ¿Por qué? Porque no solamente va a afirmar tu fe. Y saltamos al punto número 2, porque te vas a acordar más adelante. Bien sea cuando llegues a un punto en tu vida que nuevamente estés pasando por necesidad, o te encuentres con un hermano o hermana que esté pasando necesidad. Y se te va a prender ese foquito y va a decir, me acordé, recordá, acordéis. Yo pasé ese tiempo, hermano, ¿sabes lo que me ayudó a mí? Dígame, la oración. Ir donde el Señor. Confesarlo a Él, decirle, Señor, no sé, a lo mejor ni creí en ese Señor. Digo, Señor, yo he escuchado de ti, mis oídos te han oído, pero no te he conocido. Pero ahora quiero conocerte. Y viene ese tiempo que le cambia la vida a esa persona. Tú recibiste tu bendición y estás bendiciendo a otra persona. Amén. El propósito del Señor se ha cumplido, la promesa de Él es válida y Él nunca te va a dejar. Él nunca te deja. Si sentimos que Él está lejos, es porque tú te has movido, no porque Él se ha movido. Acuérdalo. Todos los días, darle gracias al Señor. Deberíamos hacer un servicio donde cada uno debería acordar las bendiciones del Señor. Pero va a ser un servicio bien largo. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Llegamos a nuestro punto a nuestro lugar de oración, de compartir ese tiempo con el Señor, ese tiempo de oración, que no sean 5 minutos en el carro, y que le pongamos a decir, gracias Señor por esto, por esto. Cuando yo tuve 7 años, tú estabas ahí. Cuando tenía 9, así. Y va a ser una conversación bien larga. ¿Y qué tiene? Debería ser así con nuestro Dios, tener una conversación larga. Y más que diciéndole, gracias Señor, porque me sacaste de ese lugar. Gracias Señor por esa necesidad. Gracias por ese trabajo que perdí, porque si no hubiera por ese trabajo que perdí, no me hubiera llevado al otro trabajo que ahora tengo, que es mucho mejor. Gloria a Dios. Gracias Señor por esa pareja que tengo ahora. Y yo le doy gracias al Señor por Rosa, todos los días, tanto que a lo mejor ese se aburre, pero es que también hemos pasado por bastantes cosas. Y si no, yo hubiera casado con otra persona, no estuviera aquí. Y le doy gracias a Dios por ella, por cada uno de los niños. Porque cada uno de esos niños es una bendición. Yo sé que algunas veces uno dice, sobre todo a los adolescentes. Hay algunos adolescentes por aquí, no me cojan odio, ¿ok? Pero van a llegar un tiempo que ustedes también van a ser adolescentes y va a decir, el pastor sabía lo que estaba hablando. No le escucho a mis padres que estaban diciendo lo mismo, pero sabía lo que estaba diciendo ahí. Afirma tu fe. Así que escríbelo, acuérdalo y llegamos al punto número 3. Compártelo o confiésalo. ¿Por qué compartir? Tiene 2 propósitos. Como habían dicho, compartir es dar testimonio a otra persona. Mira, esto me pasó a mí, oré, fui donde el Señor, tuve ese encuentro, Él me sanó, me liberó, me rescató, me salvó. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás diciéndole a una persona, hay una esperanza. La situación que estás pasando es difícil. No te lo voy a pintar todo color rosa. Es difícil, pero hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. ¿Y qué estás haciendo cuando estás compartiendo? También estás tú vociferando. Lo estás comunicando. Es tu voz lo que le está diciendo. No es la voz del pastor. No es la voz de tu cónyuge. No es la voz de tu padre o hermano espiritual. Es tu voz. Estás afirmando tu propia fe. Estás diciendo lo mismo que dijo David en el Salmo 23. Mientras camino por el valle de la muerte, no temeré. Él lo hacía mientras caminaba y lo afirmaba. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. ¿Amén? Así que acuérdalo, escríbelo, acuérdalo y compártelo. Y ahora en este momento vamos a concluir, pero sí quiero, hermanos, que se tengan eso en mente. La próxima vez que se encuentra con esa situación difícil, que a lo mejor están esperando un diagnóstico del doctor, a lo mejor una noticia del trabajo, de esa situación difícil, de ese dolor, de eso que le causa preocupación. Recuerden, acordaos, no sean de corta memoria, o como dijo el Señor Jesús, hombres de poca fe. Abramos nuestras Biblias y veamos, contemos las maravillas, los milagros que nuestro Dios grande y temible ha hecho. Y recuerda que Él ha prometido a nosotros estar ahí, siempre, no solamente en tus tiempos de situación. Así que le voy a pedir al grupo a nuestra directora de alabanza, a Marisa, que pase adelante. Y le voy a compartir algo bien rapidito. Estábamos pensando, Marisa y yo nos comunicamos durante la semana, le digo de lo que es un poquito la palabra que el Señor ha revelado. Y había pedido una canción Y ella me dijo, ¿sabes que no vamos a tener suficiente para poder hacer la canción? Nos faltan unos instrumentos, cosas así. Ya saben, tocan algún instrumento, véanse con ella, tranquilos, ¿ok? Kenia, después de 9 años, regresó al micrófono hoy. ¿Ok? Sí, denle un aplauso porque cantó muy bien. ¿Ok? Ella estaba un poquito nerviosa, digo, tranquila, el Señor va a proveer, el Señor te va a dar voz, el Señor te va a dar esa unción. Y si yo pudiera resumir las alabanzas de hoy, la única palabra que yo puedo decir, unción. Porque hubo una unción sobre esas canciones, esas alabanzas. Y después subió la hermana Ileana y como que puso el icing en el cake, como dicen aquí. Demostró una vez más que la unción del Señor está aquí. El ministerio hispano nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo. Y ahora en el 2015 ahora es el tiempo de implementar de la obra. La obra es grande y los obreros son pocos, dice la palabra. Ahí es cuando más tienes que orar, decir, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué necesidad hay ahora mismo? ¿Hay a lo mejor un evento donde hay un kiosco y tengo que servir? ¿Los niños tienen suficientes maestros? ¿Sabes que yo no quería decir esto, pero yo toco la batería, yo toco unos bongos ahí? Siempre me ha gustado cantar y me han dicho que lo hago bien, pero nunca he tenido el atrevimiento. Hoy es el día de que diga, Señor, si me quieres usar, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Porque sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y el Señor no te va a llevar a un lado sin darte tu victoria.